Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Ay, Nerea, cuando apuras el agua como si fuese un chupito de ron, o sea, exactamente con el mismo impas, es porque efectivamente, bueno, pues estás teniendo un ataque de ecoansiedad, yo qué sé, tecnoansiedad o lo que sea.
Estoy teniendo un ataque de escasez, de sequía, de saliva, que llevo toda la mañana rajando y trabajando.
¿Cómo estás, Nerea? Nosotras, ante un nuevo capítulo de estos vehiculares que estamos haciendo con motivo del Benidorm Fest.
Vehiculares es que esta mujer se pira y tenemos que dejar las cosas grabadas. Bueno, para que os hagáis una idea, estamos grabando como en el arco temporal, en la semana en la que se ha descubierto que Neil Gaiman, el autor de Sandman, también es un violador. Yo Anda. Ya no era fan yo de Neil Gaiman, me daba exactamente igual, es el autor de Coraline también, pero de verdad que cada vez que sale un caso de estos pido, por favor, solo que se salven Terry Pratchett y Juan Luis Guerra. O sea, solo le pido a la vida que no sean unos violadores ellos dos.
Bueno, y David Lynch ha palmado, por si acaso, en plan de...
Uy, ay, es verdad,
a ver si va a salir algo. Bueno, no, lo que vamos a hablar en el día de hoy es, de verdad, muy interesante. Es una cosa que Nerea y yo llevamos circulando con noticias y con, bueno, pues pequeños comentarios, porque al final está en nuestras vidas la tecnología, está en nuestras vidas, los móviles están pues muy presentes, e incluso muchas de vosotras y muchos de vosotros probablemente sostengáis vuestro negocio a través de una plataforma digital. A día de hoy los artistas venden sus entradas a través de redes, todo. O sea, todo es tecnológico. ¿Y qué pasa? Sorpresa, sorpresa, algo que tú ya bien sabes, que entre jijis y jujus, bueno, pues esto está capitaneado por unas gentes que tienen pues mucho dinero, mucho poder, que son ultraliberales.
Son de extrema derecha.
Son de extrema derecha, por supuesto, no creen en nada de lo que no se pueda pagar con dinero, dinero que ellos tienen, por cierto, muchísimo. Esto sería como la brocha gorda, así como para dummies, para que sepas de lo que vamos a hablar. Y entre tanto, pues hemos rescatado algunas noticias que nos apetecía comentar para que vengan a colación un poco del programa. ¿Es así, Nerea? ¿Me he equivocado? ¿Lo he dicho bien?
Y punto.
Dilo.
Y punto. Mira, te voy a tirar como para que os hagáis una idea de cómo va a ser el capítulo de hoy, así como de qué va. Mark Zuckerberg firmaba las condiciones de uso en los albores de Facebook como fundador, amo y señor y enemigo del Estado. Creo que en esta frasecita se resume todo lo que vamos a hablar hoy. Tecnototalitarismo, neofeudalismo, bueno, un montón de cosas que os vamos a ir aclarando. Vamos con el carrusel, prima.
Lo que ha pasado estos días.
Bueno, algo que ya se venía anunciando y es que Trump asume la presidencia de Estados Unidos y con ello los apoyos financieros de las tecnológicas. Se asumió el pasado 20 de enero de 2025 y ha recibido un considerable apoyo financiero para su ceremonia de investidura. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues igual que ocurría con algunas... Bueno, que aquí en España lo hemos visto, como hablábamos tú y yo antes, Nerea... pues con algunas autonomías, ¿no? En plan de, anda, fíjate, esta autonomía al final ha sacado los votos gracias a, efectivamente, camisetas Paco, ¿no? Que se puede como
identificar. Financiación ilegal, amor.
Claro, se puede identificar con, anda, ¿qué es esto? Un soborno, un no sé qué, que lo puedes ver tú en tu ayuntamiento a pequeña escala. Bueno, pues imagínate a nivel macro. Ergo, solamente la gente que tenga pasta va a poder hacer una campaña electoral.
Es que te explicamos bien, o sea, en Estados Unidos, en el sistema electoral de Estados Unidos, el vamos a llamarlo soborno, ¿no? El soborno, la corrupción, lo que aquí entendemos por Gürtel, allí es legal. O sea, un anónimo, una persona hiperrica o una organización, una empresa puede financiar una campaña, y en el caso de Trump han sido las tecnológicas. Google donó $1 billón, Meta $1 millón, Microsoft $1 millón. Trump era bastante enemigo de Zuckerberg al principio de Facebook. De hecho, le amenazó con pasar el resto de su vida en prisión si interfería en las elecciones. Pero después de la donación, Trump invitó a Zuckerberg a cenar. O sea, unos se han dado cuenta de que dependen del poder de otros. Amazon, OpenAI, Uber, Apple, bueno, pues toda esa peña es la que ha ocupado a Trump y han sido los primeros en ser unos putos lamebotas y Nada más que gana Trump, felicitarle los primeritos.
El poder absoluto corrompe absolutamente, sí, como, como lo que se decía, el dicho este, ¿no? Fíjate, curioso que también han donado, o sea, a mí me gustaría hacer una pequeña apreciación a la cuantía, que me parece bastante ridícula. O sea, $1,000,000 para esta gente es como básicamente, pues cuando tú no te agachas a por un céntimo que ves ahí en la rejilla del metro. O sea, es completamente testimonial. Pero entre todo esto, una de las cosas que también nos ha puesto de los pelos de punta que tú mencionabas a Zuckerberg es que Meta ha abandonado su sistema de verificación de datos y permite, pues esta semana ha permitido, estas semanas ha ido permitiendo, pues esos ataques al movimiento LGTBIQ+. Claro, ¿cómo lo va a hacer, Nerea?
Ha eliminado los verificadores en nombre de la libertad de expresión, una cosa gravísima. Ha eliminado los verificadores de noticias, vía libre para las fake news, y, en nombre de la libertad de expresión, que es una cosa que hablábamos aquí hace unos días, que es es justamente la libertad de expresión, ¿no? La libertad para mentir, es apropiarse de conceptos y nombres de las luchas sociales y del feminismo y de la lucha antirracista, apropiarse los sellos para vender el discurso completamente contrario. Yo alucino también un poco con que os escandalicéis de que Instagram te deje decir lo que te dé la gana. O sea, siempre ha sido una empresa privada, siempre ha sido una plataforma arbitraria, siempre ha sido autoritaria, siempre
racista,
siempre,
o misógina.
O sea, yo no podía escribir, yo, que una de cada tres palabras que uso es maricón, ¿sabes? Y yo no podía poner maricón, pero a ti te podían amenazar de muerte cada 5 minutos. Entonces, yo realmente aquí no veo ninguna novedad. O sea, Silicon Valley siempre ha sido conservador, siempre ha sido un nido para la ultraderecha. Y no esperéis, o sea, bajaos del guindo, no esperéis que las empresas privadas tengan en cuenta ni los derechos de los usuarios ni los derechos de los trabajadores, porque esto históricamente solo lo ha conseguido la presión ciudadana a los poderes políticos y ya está. Y la democracia, son una empresa privada.
Tal cual, lo que pasa es que...
¿Es una empresa privada homófoba? Pues chica, claro, pues es que es una empresa privada, amor.
Que no te creas lo que te digan, porque efectivamente el envoltorio sigue siendo... Ante el panorama político y social cambiante y un deseo de abrazar la libertad de expresión, añadiremos esas notas que podréis incorporar los usuarios a ciertas publicaciones o a ciertos dinamismos de la plataforma. O sea, es repugnante y de hecho ya se pueden denominar las personas gays, a las personas trans, a las personas del colectivo como enfermos mentales, inmorales, anormales o afirmar que no son hombres o mujeres reales. Esto ya es una cosa que está ocurriendo en la plataforma. Sin baneo, sin nada, tú puedes seguir con tu negocio de cartas con tranquilidad.
Claro, es que son una empresa privada que la lleva pues el más tonto de los amigos de tu sobrino y el más pajillero, el más incel. ¿Qué hicieron las grandes tecnológicas, los dueños de las redes sociales? Pues primero engancharon a los usuarios conscientemente, sus ingenieros, y eso está probadísimo, sus ingenieros desarrollaban herramientas para que la gente, que cuanto más se enganchara, cuanto más joven mejor, y estuviera en la tragaperras el máximo tiempo posible, engañados, porque además pensaban que el mundo entero era su algoritmo, y su algoritmo pues puede ser las agrupaciones por una vivienda digna o puede ser el algoritmo de la tierra es plana y solo te relacionas con esa peña. Da igual, esto hace que este carácter adictivo, que además está diseñado para que sean adictivas, recopila una cantidad de datos bestial para empujarte hacia consumir ciertos productos o votar a ciertos candidatos políticos. Se aprovecha de esa manera. Que el foro de comunicación y noticias haya sido este y que ahora tengan además todos nuestros datos y todo el poder sobre nuestras comunicaciones, les venimos a pedir de repente que tengan en cuenta nuestros derechos.
Claro, lollipop.
Es como, amore, es que yo no soy tu gobierno, yo soy tu camello, cariño. Es que yo soy tu camello, ¿sabes? Yo siempre he sido tu camello, siempre he sido tu camello, ya me pides. O sea, me has estado comprando de lo mío porque te molaba lo mío, porque te subía la serotonina, pero yo estoy aquí para hacerme rico, no para proteger tus derechos. Vete a la mierda, pídeselo a los gobiernos, que es lo que estamos intentando en Europa. En Estados Unidos, la verdad que tecnológicas, la diferencia entre tecnológicas y gobierno se ha disipado bastante. por no decir del todo.
Bueno, claro, estamos hablando del panorama estadounidense principalmente, pero tú dirás, ¿cómo se expande esto hacia los nuevos frentes occidentales? Por ejemplo, Europa. Bueno, pues Zuckerberg atacó directamente las normas antimonopolio y otras normativas europeas que han puesto precisamente en el punto de mira a estas grandes tecnológicas de Silicon Valley en los últimos años, diciendo que la Unión Europea pues ha obligado a empresas tecnológicas estadounidenses que operan en Europa a pagar más de 30.000 millones de dólares en multas. Elon Musk, sin embargo, está buscando directamente ya apoyo en la política de extrema derecha europea. Esto es lo que está ocurriendo. Y bueno, pues aprovechando este cambio, esta transformación de paradigma y de panorama en el discurso político y gobernanza que está habiendo aquí en algunos países, pues han dicho, ala, pues mira, allá que voy, por favor, me voy a hacer tu amiguito para que me eches un cable y estas multas pues no existan. Y esto te puedo contar respecto de cómo está en Europa, Nere.
A eso, está sucediendo una cosa gravísima, no en España, pero aquí tenemos una voz autorizada que nos apetecía mucho traer, que es que el proyecto conservador The Heritage Foundation busca identificar y atacar a editores de Wikipedia. Esta gente dice que están abusando de su posición al publicar contenido que el grupo cree que es antisemita, contenido crítico con el genocidio.
Crítico con ese.
No hace falta no ser crítico, o sea, hace falta, bueno, pues colocar los datos ahí y entonces ya colocar la conclusión lógica es genocidio. No está claro exactamente qué tipo de antisemitismo pretende abordar el esfuerzo de Wikipedia que no haya sido reportado previamente, porque Wikipedia se autocontrola, pero en los últimos meses pues algunos grupos judíos se han quejado de una serie de cambios en el sitio web relacionados con Israel, la guerra de Gaza y sus repercusiones. Bueno, para hablar de todo esto, que es bastante grave, tenemos con nosotras a Patricia Orrillo, que es activista, editora de Wikipedia, que organiza charlas, talleres y editatonas, que son maratones de edición con perspectiva de género. Hola, Patri, ¿cómo estás?
Hola, Nerea, muy buenas. Y hola, Inés.
Hola, Patri. Mira, nos hace muchísima ilusión, lo primero, que estés aquí para que nos cuentes tú también como periodista en qué consiste un poco ser editora de Wikipedia. Porque, claro, en principio entendemos que es un trabajo no remunerado y además cuando pues en su momento nos conocimos, claro, nos contabas una cosa que nos parecía muy interesante y es toda la invisibilización que tiene el trabajo de la mujer de forma ya sencillamente
en
sistémica.
Todos los sectores,
claro.
¿Sí?
Bueno, es efectivamente súper importante saber que la gente que contribuimos en Wikipedia lo hacemos de una forma altruista, que nadie recibe dinero por crear contenido en Wikipedia y que precisamente eso es algo que dentro de un sistema capitalista como el que vivimos hay gente que no puede concebir esto. Y me refiero aquí con gente al señor Elon Musk, que como no entiende el funcionamiento de Wikipedia y como no entienden desde esa lógica capitalista que alguien pueda desear contribuir al conocimiento universal de una forma sin tener que ser retribuido económicamente, pues pretenden tumbar a Wikipedia, tumbar a los editores o, como has estado contando, Nerea, incluso eso, localizar y atacar a editores que están haciendo una labor altruista.
¿Y es la primera vez hasta que se ataca así Wikipedia o hay antecedentes?
O sea, de una forma tan masiva como lo que ha hecho Elon Musk, que el otro día dijo que Wikipedia era de izquierdas, y aquí se está refiriendo concretamente a la Wikipedia en inglés, porque cada Wikipedia es idiomática y tiene su propia comunidad y sus propias formas de funcionar un poco distintas, la Wikipedia en inglés la acusa de ser de izquierdas y entonces dice que es una woke.
Wokepedia,
¿no? Que es como la forma de meterse y decir que eso, que Wikipedia no es, no te puedes fiar, no puedes utilizarla porque lo que está pasando es que la izquierda la toma. O sea, es un desconocimiento tan absoluto de cómo funciona la comunidad de editores que también da mucho que pensar. Yo no sé si es desconocimiento o maldad en el caso de Elon Musk, pero a ver, ataques a Wikipedia siempre han existido desde el origen. Wikipedia acaba de cumplir 24 años. Desde el inicio, Wikipedia ha sido atacada primero por no te puedes fiar de Wikipedia porque la puede escribir cualquiera. Esa frase siempre ha sido como la frase para deslegitimar la utilización de una herramienta colaborativa y distribuida.
De lo mejorcito que tiene Internet, Wikipedia, claro. O sea, algo que es realmente autocontrolado y cooperativo, ¿no?
Claro, lo que pasa que al principio tampoco había formas de saber cómo verificar la información, o sea, cómo la, uh-huh. la información que tú veías, cómo estaba. Ahora ya sí, ahora toda la información que se mete tiene que estar referenciada. Pero ¿qué ocurre? Que hay, por ejemplo, ha ocurrido con políticos que han dicho, a mí el artículo de Wikipedia no me beneficia, porque está poniendo, por ejemplo, pues que he estado en casos de corrupción. Entonces quiero atacar a Wikipedia, quiero denunciar uh-huh. a Wikipedia para que quiten eso. Pero claro, si la información que nosotros ponemos para articular cualquier biografía, por ejemplo, tiene que estar, pues eso, tiene que haber información, tiene que haber información de medios que sean confiables, esa crítica o ese ataque es para conseguir un titular, pero en realidad no se puede atacar a Wikipedia porque Wikipedia es una herramienta y puedes denunciar o intentar denunciar o demandar a la Fundación Wikimedia que tiene la sede en San Francisco. Pero claro, la Fundación Wikimedia, que es a la que ataca Elon Musk y dice no donéis dinero porque entonces la Fundación Wikimedia recibe ese dinero y apoya la diversidad. Y yo, claro, es como de, bueno, pues claro, puedes intentar demandar a la Fundación Wikimedia, pero es un poco ridícula porque la Fundación Wikimedia no interfiere en la edición de Wikipedia. No hay un consejo editorial. Uh-huh. Nadie decide lo que se construye en Wikipedia. Por ejemplo, nosotras hicimos una editatona, que es esos maratones que has contado, Nerea, de podcast feministas de España. Y uno de los artículos que se creó es el de Saldremos Mejores, por ejemplo. Nadie nos puso, nadie hizo. Fuimos nosotras que dijimos, ¿qué artículos tienen que estar? ¿Qué artículos faltan? Pues creamos ese contenido. Pero no existe un consejo editorial, no pueden atacar a un núcleo, no pueden atacar a... Porque no existe. Somos personas distribuidas por el mundo que creemos en el conocimiento libre, el conocimiento abierto, gratuito. Y claro, atacan a la fundación que recibe los fondos, que es la que puede sostener estructuralmente a Wikipedia. Servidores, que no, aunque tú puedas consultar Wikipedia desde cualquier parte, no se caiga. Y que luego apoya proyectos como el que yo estoy, como Wikisfera, que es una iniciativa que puse en marcha hace 10 años y que solo ahora, en estos últimos 2 años, he conseguido financiación para seguir haciendo esto que hago sin morirme de hambre.
O sea, que es muy importante. Básicamente, las editoras que trabajáis ahí, sobre todo tú, te tenemos que agradecer especialmente esa labor desde la perspectiva de género para que pues nuestro curro esté ahí, porque al final muchísima gente utiliza Wikipedia como referencia para artículos, como para un montón de cosas. O sea, que las personas que nos dedicamos un poco a esto sabemos lo importante que es una Wikipedia bien construida y en sí misma tenerla. O sea, que de verdad, en nombre de todas nosotras, muchísimas gracias por vuestra labor, Patri, pero yo quería entonces que nos confirmes, bueno, lo primero, qué bien que tengas un poquito de cash para efectivamente seguir escribiendo, y segundo, Wikipedia entonces no está en peligro, pese a que esto se les revuelva, van a seguir siendo noticia, van a seguir habiendo cosas, pero de momento es uno de los bastiones que tenemos de la información libre en Internet, ¿correcto?
Sí, yo creo que además pasa una cosa, cuando un señor como Elon Musk, que tiene, que bueno, puede levantar pasiones en gente, pero en realidad yo creo que genera bastante rechazo, sí, por supuesto, en gente progresista, efectivamente, ese intento de boicot contra Wikipedia, yo creo que le puede salir en contra. Yo creo que hay mucha gente que, por ejemplo, en España se dona mucho a Wikipedia, uh-huh. porque nosotros somos, por un lado, una sociedad muy crítica, somos muy criticones, nos gusta criticar, pero también apoyamos las cosas que usamos y de las que nos beneficiamos, somos generosos. Y eso es interesante también, porque un proyecto como Wikipedia, es decir, la gente que edita, es lo que os digo, no recibimos dinero, pero hay muchas iniciativas en el mundo que, por ejemplo, para evitar sesgos que existen y que existen en Wikipedia porque es un reflejo de la sociedad que tenemos, pues hay grupos, por ejemplo, en África o en Asia que, igual que el mío, están intentando visibilizar sus culturas, su historia, claro. sus referentes. Si no tienen un apoyo de, pues eso, para ayudar a que yo pueda tener horas para dar formación, por ejemplo, pues necesito que haya un apoyo económico. Porque, uh-huh. claro, yo tengo esto, o sea, a mí me encanta contar lo que hacemos en Wikipedia, pero me encanta poder dar formación, me encanta poder ayudar a gente, pero claro, tengo que tener alguna forma de vivir. Igual que yo hago esto, lo están haciendo montones de grupos en todo el mundo. Grupos que no solo se centran en género como el mío, sino grupos que se centran en todo tipo de culturas y que necesitan el apoyo de una fundación como la Fundación Wikimedia para poder sobrevivir y para poder ayudar a que otras personas aprendan a editar en Wikipedia. Wikipedia no está en peligro, aunque muchas veces se intente. Ahora, eso sí, no solamente una cuestión de dinero. Necesitamos tener más personas que editen en Wikipedia. Necesitamos tener más mujeres que editemos uh-huh. en Wikipedia. Somos solo un 13% de todos los editores del mundo, las que somos mujeres. Necesitamos ser más mujeres para poder también crear referentes que para nosotras son importantes y que claro que lo pueden crear los hombres, pero lógicamente a nosotras nos puede interesar más artículos sobre la salud de las mujeres, que no hay o hay muy pocos. Necesitamos más mujeres que estén concienciadas y que quieran y que puedan dedicar un tiempo libre, que ya sé que a veces eso es lo más difícil, para poder construir contenido importante en Wikipedia que sea importante para nosotras.
Pati, te traeremos para hablar de Wikipedia largo y tendido, porque bueno, está llena de sesgos, es todo lo contrario a Wokepedia. realmente, si hay mujeres, es por si se está tapando el agujero histórico de la genealogía de nuestras filósofas, pensadoras, humoristas, actrices, es gracias a editoras y editores que están intentando pues paliar un poco ese sesgo. Y te traeremos para hablar de esto en profundidad, porque bueno, Wikipedia es una herramienta muy, muy guay y se está autorregulando. Tú me decías, recuerdo, en algún editatona, esto de están todos los futbolistas de primera y segunda división desde el año 1903, aunque hayan dado tres patadas a un balón en una temporada, y faltan, no sé, nombres de nuestra literatura importantísimos, o están todas las vírgenes. Las mujeres que hay son las vírgenes, pero en cambio pues nos faltan nuestras escritoras, nos faltan nuestras filósofas. Entonces te traeremos para hablar de esto largo y tendido. Hoy tenemos muchísima tela que cortar, pero muchísimas gracias por estar este ratito con nosotras.
Un placer. Recordar que las que estamos haciendo esto, necesitamos que seáis muchas las que os animéis.
Apuntaos a los editatonas. ¿Dónde? Bueno, eso. En los pues está en pones editatona. Wiki. Y ya te
buscar. Claro, buscad wikiesfera.org, que es nuestra página, ahí tenéis toda la información. Apuntaros a nuestro boletín con las actividades, para apuntaros a cualquiera de las cosas que hacemos, presenciales, virtuales, animaros a editar en Wikipedia. Necesitamos más wikipedistas.
Ole que sí, Patri. Pues ahí recogemos esta petición, se lo instamos a las mejorcitas a ello y te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, querida.
Muchísimas gracias a vosotras, de verdad, un placer.
Placer.
A ti, cariño.
Vamos con el tema del día.
Vamos allá.
El tema del día.
Pues sí, Nerea, si todo esto anticipábamos que desde este primer mandato de Trump empieza un nuevo contexto, ¿no? Una nueva cosa de la mano de este tecno emperador más que otros factores problemáticos, pues es que la tecnología está llevando de la mano una pequeña amenaza a la democracia en ciertos ámbitos, como decíamos. Entonces, esta irrupción de los magnates tecnológicos como Elon Musk en la arena política marca el inicio pues de una era donde la débil separación de antes, ¿no?, que había pues respecto de regulación y respecto de unos márgenes, un aceptar las esas, cada vez se va diluyendo más.
Thomas Piketty, que es un economista, ensayista, muy majo, que aquí mencionamos mucho, habla en Capital in the 21st Century, sobre cómo la concentración de riqueza en las élites ha intensificado las desigualdades. Él escribe mucho sobre historia de la igualdad, y estas figuras de los tecnomagnates, de los tecnoautoritarios, de los nuevos líderes feudalistas, representan una nueva plutocracia, porque no solamente domina el mercado tradicional, o sea, no solamente domina el dinero, sino también los entornos digitales globales y, por lo tanto, la arena en la que nos comunicamos, dominan la manera en la que nos comunicamos, si es sesgada o no, la información que nos llega y, bueno, la publicidad que nos llega. Y la publicidad no solamente es de productos, puede ser de ideologías, puede ser de candidatos políticos o puede ser de mentiras, ¿no? Cuando no hay verificadores, puede ser de te hacemos beber lejía. Aquí, claro, en el momento en el que hay un control ciudadano sobre una herramienta que necesitas para vivir, pues se desdibujan las barreras entre el poder político y poder económico, que es lo que ha sucedido pues con Elon Musk jugando un papel importantísimo en el gobierno de Donald Trump.
Y permíteme que añada una cosa más, porque a raíz de un término acuñado por Shoshana Zuboff, que es socióloga, uh-huh, profesora emérita en Harvard, ahí es nada, pues ella hablaba ya del capitalismo de vigilancia, porque no solamente, uh-huh, están jugando con nuestro trabajo, sino que ya mercadean con absolutamente todo, o sea, nuestro deseo, nuestra vida pues privada, nuestra salud, nuestras amistades, nuestras casas, el mercado en sí mismo, pues por ejemplo de vivienda, obviamente ahora mismo estará muy disparado también. O sea, esos datos se siguen recogiendo y precisamente argumentaba que las plataformas tecnológicas no solamente extraen este valor económico de los datos, sino que también moldean el comportamiento humano a través de esta vigilancia masiva. O sea, es... is a fact.
Además son, o sea, estos líderes, Zuckerberg, Elon Musk, parece que lo de Zuckerberg es una sorpresa, no creo que lo sea por lo que decíamos al principio, ¿no? Como que él se firmaba como amo y señor y CEO y enemigo del gobierno porque los gobiernos les estorban. O sea, en Silicon Valley hay una conciencia de que estos cuatro chavales, estas empresas además hipermasculinizadas, como con un tipo de trabajo que no tiene nada que ver con los equipos, ¿no? Como que ellos creen que van por libre, como que todas las grandes ideas han surgido de dos amigos en un garaje o incluso de un chaladito de la informática en un garaje, nunca dan ningún crédito pues a la educación que han tenido o a la inclusión de varias tecnologías, ¿no? a lo público, a lo colectivo, ¿no? Como no tienen ninguna conciencia de esto. Esta propia idiosincrasia de los líderes que ahora están entrando en los gobiernos es autoritaria al máximo, les sobra lo que tengan que decir sus usuarios, les sobra lo que tenga que decir la población, por lo tanto les sobra la democracia. O sea, si les sobran los gobiernos, les sobra la regulación de los gobiernos y por lo tanto la democracia. O sea, cuando Elon Musk dice que los gobiernos sobran, que los estados sobran, que le estorban para hacer lo que tiene que hacer, que solo hace falta alguien que gestione muy bien, que el cambio climático lo va a solucionar la tecnología y que él nos va a mandar a todos a Marte, lo que está diciendo es que le sobras tú, que él solo quiere gestionarte, que no quiere que tengas nada que decir en las políticas de su empresa y que no le hace falta ningún control colectivo ni ciudadano. ¡Hostia! Es que esto es la peor política que te puedes echar a la cara.
Mira, Elon Musk, yo creo que hablando de él, se ha definido como un absolutista de la libertad de expresión. Es que esto, o sea,
esto es muy raro, claro.
Es que esto en sí mismo, claro, ya te está revelando el nivel de chaladura. Pero claro, mientras tanto, perdóname, pero esto se está colando, se está colando.
El poder que están acumulando, el poder geopolítico, tenemos muchísimas pruebas de ello. Trump ha llegado hasta donde ha llegado, en su primer mandato también, siendo un agitador, ¿no? Entonces, él lanzaba un tuit a las 7 de la mañana que definía la agenda política internacional y solo se hablaba de eso. Pues ahora solo hace falta que lo haga Elon Musk, ¿no? Entonces, mediante, incluso ha llegado a bloquear unos presupuestos, mediante chantaje económico, o sea, con la amenaza de retirar los apoyos económicos y por la capacidad de presión, porque al final es dueño de la plataforma en la que se está produciendo el debate, con lo cual no hay debate, porque él puede presionar para que corran los bulos, para que el algoritmo funcione de tal manera o de tal otra. Pero también tiene poder geopolítico, digamos, directo, ¿no? En el principio de la guerra de Ucrania, Rusia le corta las comunicaciones de Internet y Elon Musk le da a Ucrania Starlink, ¿no? Para que tengan Internet. En un momento dado y después de unas conversaciones con Rusia, se lo vuelve a quitar. Entonces, claro, para una población civil, el tener o no tener Internet y que eso dependa de un magnate, como de la persona más rica del mundo, que no dependa de alguien que tenga absolutamente ningún control gubernamental, joder, es que es gravísimo, ¿no? Es que es como es completamente distópico. Es que a mí me recuerda como a las pelis estas en las que no hay gobierno, solo corporaciones, de la ciencia ficción clásica.
Umbrella, Resident Evil,
Johnny Mnemonic, o sea, pelis antiguas de mandan las corporaciones o libros, la broma infinita de Foster Wallace, los años están patrocinados, ¿no? Como que todo esté tan mediado por las empresas, ya no se está pasando.
Bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar con un especialista, como nosotras siempre procuramos en estos temas de los que no entendemos tanto, y es que claro, el tecnoautoritarismo va de la mano de este gran periodista y analista económico, Javier Ruiz. Él además es jefe de economía en la SER, o sea que también es importante, bueno, pues este currículum.
No soy digno. ver, por favor, Javier. Estoy encantado, me vais a perdonar, pero esto es lo único que va a haber de toda mi trayectoria profesional, mi sobrino. O sea, que
¿en serio?
Esto es todo lo que va a haber de mí, así que insisto, gracias.
Oye, por pues un saludito para él.
Para Ruicito, un saludito.
Un saludito muy grande. Claro, sí, hombre, que no nos a ver, nosotras te escuchamos con muchísimo gusto.
Y lo haces y muy divertido.
Lo haces muy divertido, sí. Lo haces muy accesible, te metes muchísimo con los ricos y con los súper ricos.
Igual es que ya no sois tan millennials, ni tan... Igual, si me escucháis, es que ya tenéis unos años. Dicho esto, pasemos esa incómoda página.
Somos unos ancianitos marxistas con pelotillas en jersey, claro, por dentro hay una escopeta sentadas en un porche. Eso es lo que somos en realidad.
Está bien. Bienvenidas entonces al club.
Pues Javier, vamos a arrancar un poco. Veníamos pues de mencionar algunos de estos magnates, Jeff, Elon, Zhang Yimin, y queríamos aterrizar un poco, pues como así como en un primer vistazo, ¿por qué que estas personas estén teniendo este nivel de poder en la actualidad nos afecta o nos va a afectar en nuestra vida diaria? Porque claro, llevan ya, o sea, esto se viene fraguando desde pues 20 años hasta parte, o sea, ha ido cogiendo como, bueno, pues color en nuestras vidas, al punto en el que ya tenemos mucho nivel de dependencia, sin ir más lejos, nosotras mismas. O sea, yo mañana me banean la cuenta de Instagram y eso es mi currículum. Sí. Se me cae un poco el curro.
Hemos llegado a un punto en el que, para que veáis el desequilibrio, porque el problema es, uno, la fotografía y dos, la película. Uh-huh. El desequilibrio, la fotografía ahora mismo es el 1% más rico del planeta tiene tanto dinero como el 95% del planeta restante. Hay un 1% de gente que tiene tanto como el 95% de los habitantes del planeta. Estamos en una cosa que suena tecnológica, que parece tecnológica, pero que es el feudalismo de la Edad Media. Tenemos señores feudales digitales y todos pagamos un diezmo. Y pagamos el diezmo con esto de mi cuenta de Instagram. Instagram es gratis, pero cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Y esto es lo que tienes. Todos les estamos pagando un trocito de nuestros datos, un trocito de nuestras vidas, un trocito de nuestros ingresos que generamos a estos señores feudales. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos un feudalismo digital. Esto es lo primero. Esta es la fotografía. El problema no es la fotografía. El problema es la película. Si le echáis un vistazo a qué ha pasado hace 10 años, estos nombres que estáis diciendo, Elon Musk hace 10 años era un pobre hombre. Por pobre hombre, digamos que tenía 37 mil millones. Pobre. Pobre rico. Hoy tiene 426 mil. En 10 años ha multiplicado su fortuna por 15. Si le echáis un vistazo a Mark Zuckerberg hace 10 años era un miserable rico. Un hombre que tenía en torno a 33 mil millones. Hoy tiene 133 mil. Esta es la pasada de evolución que tenemos. Así que, ¿tenemos un problema de foto? ¿Tenemos un sistema feudalismo digital? Sí. El problema no es la foto. El problema es que esto cada día se separa más, que esta gente cada día está mejor y el 90% de la población restante sigue igual que estaba hace 10 años.
Y que no pueden intervenirse.
Claro. O sea, les estorba el poder político elegido democráticamente, porque nosotras conocemos muy bien en Europa el feudalismo, ¿no? Se trata de señores que son dueños de las vidas de las personas que viven en su feudo, los que les dan el diezmo. Entonces son dueños de... deciden sobre ellos, deciden sobre sus tierras, sobre su trabajo y sobre su dinero, y tienen derecho de pernada. Además, pueden hacer lo que les salga de los cojones porque no existe democracia alguna. Ya están entrando estos súper ricos, mega ricos en el poder político de manera totalmente descarada, ¿no?
Esta es la gran diferencia con respecto a lo que hemos vivido en el pasado. Lo primero es una cosa que tú estás diciendo, derecho de pernada, que es efectivamente lo que había en la Edad Media. Uh-huh. Ahora, en términos económicos y así eufemísticos y un poco pedantillos que utilizamos los que hacemos la cosa esta de la economía, esto se llama captura del regulador. Cuando tú capturas a quien te pone las leyes, de repente tú te haces tus propias leyes. Esto es el feudalismo. Uh-huh. Los señores feudales dictan qué hacen, cuáles son las normas y a quién se obedece. Y se les obedece a ellos. Y esto es exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, las criptomonedas han logrado poner en la CNMV americana, en el regulador americano, a un cripto bro, a uno de los suyos, que obviamente lo que dice es desregulemos a partir de aquí. Y yo entiendo que hay mucha gente en el mundo liberal que lo que te dices es que las leyes sobran. Sí, pero sin los cedas el paso, sin los semáforos y sin los cinturones de seguridad, el coche es una máquina de matar. la regulación es necesaria para que no tengamos estos accidentes. Preguntádselo a las abuelitas que invirtieron en Terra hace muchos años. Bueno, pues lo que necesitas es cierta regulación, incluso para darle seguridad a esta tecnología, uh-huh, a las criptomonedas, o a Instagram, o a todo lo demás. Hemos entrado en un mundo en el que efectivamente ellos han capturado el regulador, ellos dictan sus propias normas y ellos dictan cuánto ganan. Y obviamente así estamos extraordinariamente mejor. Digo, en esta, los ricos vamos ganando. Los ricos vamos ganando en esta, claro, ellos van, claro, ganando.
Sin embargo, es un mensaje que se replica por todas partes y que cada vez más, tanto Elon como Zuckerberg están intentando como esta incursión en Europa. O sea, ya estamos viendo que se están manteniendo, sobre todo, conversaciones por parte de Elon, especialmente con gente de ultraderecha. O sea, le tiene él como ese gustillo, ¿no?
Porque sí, la gente va cayendo de donde...
De la pata de que más cojea.
Exacto,
dice,
de donde cojea siempre. Sí,
claro,
sí, sí,
por
sí,
lo que sea, ha ocurrido esto. Y entonces, claro, ahora me imagino pues a todas estas mejorcitas y a tu sobrino escuchando esto y están aterrados. No saben si tirar el móvil a la cisterna, no saben qué hacer. Entonces, ¿qué ocurre en España? ¿Estamos blindados suficientemente de cara a esta incursión tecnológica? ¿Cómo deberíamos un poco protegernos así de forma inmediata ante este tecnoautoritarismo?
Vamos de lo menos a lo más. Digo, uh-huh, primero, desde la responsabilidad individual. En fin, tú eres el producto, no entregues de más. No entregues de más. Si tú estás entregando tu ubicación, tus hábitos de vida, tu absolutamente todo, estás convirtiéndote en, de nuevo, lo que los pedantines llaman una commodity. Eres tú el producto. De nuevo, si el producto es gratis, el producto eres tú. Mídete. Esta sería mi primera cosa. Y luego, dos, sin ti no hay nada. Es decir, si tú no estás en Twitter, no hay Twitter. Es tan sencillo como esto. Si tú decides irte a Blue Sky, se acabó Twitter. Twitter es un esfuerzo colectivo, que esto es lo que olvidan los grandes magnates tecnológicos, que es que sus productos son productos que han nacido de Silicon Valley. Han nacido de inversiones públicas monstruosas. Meta no es nada sin todo lo que sirvió para cultivar aquello. El iPhone no existe sin toda la inversión pública que dio lugar al iPhone. Estas cosas que se venden como los grandes logros privados, uh-huh, son inexistentes sin lo colectivo. Con lo cual, primer consejo, de lo más abajo, tenemos mucho más poder del que creemos. Si todos dejamos Twitter, se acabó Twitter. Es tan sencillo como esto.
Total.
Con lo cual, primera, midámonos. Segunda, regulación. Los gobiernos y las regulaciones existen. Esto de viene un meteorito tecnológico, no hay quien se lo crea. Esto no es inevitable. Si nosotros regulamos, las cosas cambiarán. Y esto vale para la inteligencia artificial o para la inteligencia natural. Vale para todo. Uh-huh. Con lo cual, hay una regulación. Yo en esto soy moderadamente optimista, porque tengo esta frase que digo que los pesimistas también se equivocan. Uh-huh. Con lo cual, yo soy moderadamente optimista. Europa está regulando, está siendo más fuerte en la regulación que Estados Unidos. Cabe la posibilidad de que aquí se dicten otras normas. Y al final, lo que nos puede pasar es que la red global, el Internet que soñamos, pues se convierta en una red local. Que tengamos una, uh-huh, dos o tres. De hecho, esto ya está pasando. Una red global que se parte en China, se parte, uh-huh, en Estados Unidos y se parte en Europa. Y esto es lo que puede acabar pasando. Así que hay una responsabilidad personal, uno, y hay una responsabilidad gubernamental y regulatoria, dos. Uh-huh. Y las dos se pueden ejercer.
Y esas responsabilidades, bien, dependen de, efectivamente, esperanza. Aquí os venimos a traer esperanza de vez en cuando.
Yo digo esta frase, ¿eh? Los pesimistas también se equivocan.
Sí, y nosotras somos muy burras y hemos conseguido cosas que parecían muy, muy inverosímiles. Aquí somos muy fans de Marta Peirano, que es ensayista, una persona inteligentísima que habla de todo esto y que también es muy optimista. No muy optimista, pero creo que razonablemente optimista en su libro Contra el Futuro. Habla de estos señores feudales, de las tecnológicas y cómo ellos tienen una confianza acérrima en el genio individual, ¿no? Como que se han creído su propio cuento de que todos los avances que se han dado en Silicon Valley y han sido pues por estos cowboys maravillosos, listísimos, que no necesitan de nada de lo público, que van a llegar a Marte, que nos van a salvar mediante la tecnología del cambio climático y que el esfuerzo colectivo pues no lo comprenden. Y una de las cosas que siempre propones Marta Peirano es no podemos permitirles ser dueños a estas empresas privadas de las infraestructuras. Porque claro, cuando eres dueño de la infraestructura, impones tus propias reglas. Ahora nos echamos las manos a la cabeza con que Mark Zuckerberg vaya a permitir que se machaque, por ejemplo, a las personas trans o LGTBI, claro, en nombre de la libertad de expresión.
Pero esta es que lo peor de todo es que, claro, cada uno de los que llegamos, sobre todo los jóvenes, creemos que inauguramos esto. Esto ya pasó en 1960. Hace un ratito largo ya tuvimos a estos mismos señores feudales. Entonces se llamaban barones ladrones, les llamó Wall Street, los Robert Barons. Eran literalmente Rockefeller, J.P. Morgan, los Carnegie, toda esta gente, Henry Ford, toda esta gente ya pasó por aquí. Ya hemos visto exactamente esto. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Rockefeller se convirtió en uno de los grandes hombres de Estados Unidos. Pero no fue más grande que el poder político. El poder político lo paró. Y es cierto que lo que tenemos ahora no tiene muchas comparaciones. Si actualizamos la fortuna de Rockefeller a la de Mark Zuckerberg o a la de Elon Musk a fecha de hoy, Rockefeller tendría a fecha de hoy 18 veces menos de lo que tiene Elon Musk. Es decir, tenemos a barones mucho más poderosos hoy de los que tuvimos en los años 60. ¿Cuál fue la clave? Hubo una regulación y se rompieron ciertos cárteles, ciertas cosas que eran monopolios. Y aquello le pasó a Rockefeller. Insisto, 18 veces menos poderoso que Elon Musk. Le pasó a J.P. Morgan. John Pierpont Morgan, el hombre que controlaba Wall Street, tenía aproximadamente una décima parte de lo que hoy tiene Elon Musk.
Claro, es que el nivel de concentración ahora es que es una locura.
El problema es que estamos dejando que esto se nos vaya de las manos. Y tuvimos uno que es para mí el paradigma, Henry Ford. Henry Ford es lo más parecido que hemos tenido a Elon Musk. Henry Ford era un industrial. En aquel momento la economía era industrial, no era tecnológica. Y era un nazi. Era un fascista de libro, tanto que financiaba al régimen nazi con los coches que fabricaba él. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que, uno, llegó un partido republicano que dijo, no, aquí no te acercas porque intentó ser presidente de Estados Unidos, como lo está intentando Elon Musk, y se le dijo que no. Y hubo un presidente, Franklin Delano Roosevelt, que dijo, no, de ninguna manera, y se le señaló y apartó. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que si lo que tenemos son partidos políticos cómplices, presidentes cómplices y reguladores cómplices, lo que vamos a tener es un enorme problema, porque esta gente, hay veces en los que la sed de dinero y de poder no se sacia nunca, y estamos en esto. Con lo cual, yo quiero ser optimista pensando, tarde o temprano, o la regulación o nosotros pondremos freno a esto, porque si no estamos perdidos.
Joder, qué pelos de punta. Y además es que se ha añadido una cosa que yo creo que la gente también ha estado como estas semanas un poco pendiente de ella, que ha sido el tema de los fact-checkers. Uno de los coladeros de los que siempre, o sea, creo que es además como el tema de Schrödinger, que tratamos aquí mucho en Saldremos Mejores, que es el fact-checking. Claro, tú te traes tus datos, nosotras traemos los nuestros, tenemos un equipo maravilloso. Sara, desde aquí un beso, que también nos ayuda mucho pues a contrastar noticias, que es lo que hay que hacer. O sea, básicamente irte a las fuentes. Y hay en paralelo un coladero de noticias continuas y de datos y un goteo constante de datos que pues es difícil escapar de él en muchas ocasiones. Como tú has dicho, oye, tú como usuario tienes que preservarte, o sea, no, tampoco se puede infantilizar a la sociedad, ¿no?, todo el rato de cómo lo hacemos. Ahora, esos fact-checkers que estaban como revisando que no hubiese delitos de odio, lo más grave, ¿no? A lo mejor, pues pornografía infantil, pues como parece como que las aristas más gruesas, ya no hablamos tanto de una tendencia política u otra. Mark Zuckerberg se los baja.
Claro, el problema.
Ahora eres tú también el fact-checker.
El problema que tenemos es este. Estáis en una que, insisto, puede sonar elevado y estas cosas, pero el problema que tenemos ahora mismo es de desigualdad. Y las desigualdades son distintas en distintos sitios, pero el problema es el mismo. Tienes una desigualdad de dinero. Un 1%, insisto, tiene tanto dinero como el 95% del planeta. La desigualdad es monstruosa. Pero la segunda desigualdad es ciudadana. Tú tienes a una parte de la población formada e informada y a otro bloque monstruoso de población que conviene que esté desinformada, que conviene que esté manipulada, porque si tú manipulas a una parte de la población, la democracia es tuya. Y estamos en este juego. Hay un problema de desigualdad. La desigualdad es primero económica y después es política, después es social, después es todo lo demás. Y esto es a lo que estamos jugando. Estamos jugando a que todo lo que nos permita equilibrar y rasear el suelo, esto nos lo cargamos. Los que son comprobadores de datos, los que son verificadores, esta gente sobra. Los fact-checkers sobran. Todo lo que te permita que la gente esté informada, todo esto sobra. Porque lo que buscamos al final es esto, una élite que te gobierna y que está bien formada e informada, y los demás que mejor que obedezcan. Buscamos rebaños, no buscamos ciudadanos. Y yo creo que aquí algunos vais a sobrar. En este esquema, todos los que nos dedicamos a informar, todos los que nos dedicamos a decir, oiga, no valen lo mismo la verdad y la mentira, podemos acabar sobrando. Yo quiero creer, de verdad, necesito creer que el periodismo y la verdad van a acabar importando, pero es cierto que hay todo un esfuerzo para que nos vayamos.
Es una tabla de salvación un poco complicada. A mí no me importa que pongáis roll-ups de alguna entidad financiera en Saldremos Mejores en un momento determinado, solo por conservar Saldremos Mejores.
Hay que conservar Saldremos Mejores.
Quiero lanzarlo desde aquí. Como el banco va a seguir, como se dice, ¿no? Pues claro, no nos importa, chicos, que no se acabe Saldremos Mejores, claro.
Es que, qué barbaridad.
Hombre, es que a ver, también de dónde te crees que viene esto, Nerea. Pues es que tú y yo Saldremos Mejores no lo aguantamos. Mira cómo está sudando el pobrecito Javier Gallego con su carne cruda. Claro que están, claro, es que los
que se ha marcado también un buen programa
eso es...
de esto, que hemos flipado.
Chicos, qué miedo.
Nos estamos echando las manos a la cabeza y creo que esto es bastante parecido a pedirle responsabilidad a tu camello, ¿vale? Cuando un poco, ¿no? Lo decíamos al principio. Nos han hecho dependientes de unas tecnologías, hemos metido nuestros negocios y nuestras caras y nuestros datos ahí, hemos metido muchísimo tiempo ahí, estamos adictas y lo necesitamos para comunicarnos con nuestras amigas, nuestra comunidad y la gente que nos paga. Parecía más o menos que nos escuchaban, que se les podía presionar, pero ahora ya hemos comprobado absolutamente que no. Y cuando su poder es desmesurado, como tú dices, cuando son el 1%, cuando tienen una acumulación de poder y de dinero, que es la primera vez en la historia que la vemos, ahora les pedimos cuentas, ¿no? Le pedimos cuentas al camello. Sí. Habría que empezar a pedirle cuentas a los gobiernos para que le pidan cuentas a los camellos, al menos en Europa, porque exacto. En Estados Unidos, camello y gobierno es una cosa indistinguible.
Igual
¿no?
que estamos reclamando vivienda, salud, que claro, que es como que primero tenemos que subsistir, también hay que dar
bueno,
un paso
primero hay que convencer primero hay que convencer a las instituciones y a las administraciones de que Internet es como la calle, porque parecen cosas diferentes, pero Internet es como la calle, porque para nosotros es un lugar
del debate
de tránsito,
público y donde estamos y nuestros espacios de trabajo y todo.
Yo había una frase entre los financieros que decían: el whisky es para la diversión, pero el agua es para la guerra. Decían: la pelea, la batalla va a ser por el agua. Bueno, pues yo tengo la tesis de que se equivocaron. La batalla va a ser por los datos. La batalla va a ser por nuestra información. La pelea es por la propiedad intelectual y por la información. Esta es la pelea del siglo XXI. La pelea del siglo XXI es quién nos manda y cómo nos manda. Si lo que tenemos aquí es nuestro o es del teléfono móvil o es de la aplicación. Yo os voy a poner un ejemplo que no es muy difícil de entender. Salgo a correr. Esto queda registrado aquí. ¿Esto es mío o esto es de la aseguradora? Porque si Apple decide venderle esto a una compañía de seguros, que yo tenga un modo de vida saludable, que yo reporte al teléfono que no fumo, puede hacer la diferencia entre que me cobren una prima de seguros u otra.
Sí, te hace
muy
más
diferente.
Barato, claro.
Esta es la pelea del siglo XXI. La pelea del siglo XXI es, estamos cediendo absolutamente todo. Desde dónde nos vamos de copas, desde cuánto tiempo estamos comprando, desde cuánto estamos gastando, hasta cómo vivimos. Todo esto es algo que, por cierto, simplemente con un clic de decir, cuando puedes configurar tu teléfono, ask not to track, pedirle a la aplicación que no te rastree, esto lo podemos hacer. Esta es la batalla. La batalla es qué cedemos y por esta batalla, cuando estamos hablando de uno o de dos, puede no tener mucha importancia, pero cuando estamos hablando de 1.000, 2.000 millones de personas, de repente hablamos de dinero de verdad. Así que esta es la pelea. La pelea es, primero, pedirnos responsabilidad. Y la segunda, por supuestísimo, pedir responsabilidad a los gobiernos, porque los gobiernos son los que regulan. Si no lo hacemos, si conseguimos el modelo americano, tenemos un problema, y es que te puedes comprar al presidente.
Claro.
¿Creemos de verdad que Elon Musk no manda, no va a mandar? Elon Musk ahora mismo es probablemente el gran beneficiario de que se cierre TikTok. ¿Creemos de verdad que su negocio no va a ganar con la regulación? Con lo cual, insisto, creo que lo primero está en nuestra decisión individual. Lo segundo está en nuestro voto individual. Cuidado con quién votamos, porque esto es importante. Y lo tercero, efectivamente, acaba decantándonos en regulación. Yo creo que todos nos sentimos muy impotentes en esto, y al final es muy sencillo. Si dejas de comprar una marca de zapatillas, si todos dejamos de comprar una marca de zapatillas, se acabaron esas zapatillas, se acabó. Bueno, pues si todos dejamos de utilizar una aplicación, se acabó la aplicación. El poder individual que tanto reclaman los liberales existe, pero es el nuestro. Este. Y es colectivo, no es individual.
Me voy a comprar el Barbiefone ahora mismo. O sea, yo, a mí no me vas
un teléfono
a mí
de tapa.
No me vais a rastrear un teléfono de concha.
Un teléfono de concha. Un teléfono y empezar concha. A pagar en efectivo. Eso, la verdad, que me da un poco de repelús.
El que pagar en efectivo.
Que no toco un billete hace 3 años.
Pero ni siquiera es necesario. Simplemente hay cuestiones que puedes, por ejemplo, no ceder. Porque
con Not to Track es
exactamente,
como has dicho.
Exactamente,
tú.
Porque hay muchas cuestiones que puedes guardarte para ti. Tú puedes salir a correr, puedes tener la aplicación de Nike y luego decirle a Nike, no, pero
esto
no
es
puedes...
Mío.
Claro, esto es mío, esto no lo puedes utilizar tú. En fin, que hay cuestiones que podemos hacer, insisto, luego hay cuestiones que podemos votar y luego hay cuestiones en las que ya, después de haber hecho y después de haber votado, si las cosas siguen saliendo mal, bueno, pues ya podemos rezar.
Sí, ya nos podemos ir a una cuevita de la Alpujarra almeriense con un capingas y una garrafa
pero
de agua.
Es que esto, o sea, quiero decirte, claro, las personas que estén pues desde sus auriculares o desde sus coches escuchando esto con cierto terror, claro, efectivamente te afecta absolutamente a todos los escenarios de tu vida, el ligoteo. Claro, cuando tú decías, mira qué gracia, jaja, mira quién hay aquí en Tinder o en Grindr, amore, está sentada exactamente a tu derecha en el asiento del autobús, esa persona, claro. Y etcétera, etcétera. Para despedirnos, no solamente nosotras y a ti con nosotras, nos gustaría pues rescatar ese cierre de Biden en el Congreso, que ya por fin pues el hombre puede dedicarse al golf y a beber sangre de niños.
Eso sí que lleva teléfono de
claro,
tapa, pero
claro, y hacer lo que sea que haga, que lleva teléfono de concha, y bueno, pues ya dejarle a ser de Lulu a gusto, pero es verdad que dijo unas palabras que nos has traído tú a colación y que nos parecía interesante rescatar para que hagamos una comentada.
Quiero advertir al país de algunas cosas que me preocupan mucho. Hay una gran concentración del poder en manos de muy pocas personas extremadamente ricas. Si abusan de ese poder, las consecuencias serán increíblemente peligrosas. Hoy en día, una oligarquía con mucho poder e influencia está emergiendo en Estados Unidos, amenazando nuestra democracia, nuestros derechos fundamentales, nuestra libertad y la justicia de oportunidades que permite que podamos avanzar.
Bueno, está muy bien escrito, para el que lo haya hecho, desde aquí un beso, claro, y son unas palabras reveladoras. ¿Esto crees, Javier, que ha calado en el estadounidense medio o le ha dado igual?
No, yo creo que hay veces que tenemos lo que nos merecemos. O sea, la gente que ha votado a Trump, no la tratemos, no la infantilicemos. Es gente que, claro, sabe lo que ha votado.
Que quiere, sí.
Trump no ha engañado a nadie. Ha dicho... El día uno me voy a comportar como un dictador. El día uno voy a perseguir a quienes me han perseguido. Me dan igual los contrapoderes. Ha anunciado lo que va a regular, a desregular, a quién va a favorecer y a quién va a deportar. Lo ha anunciado todo.
Y que le apetece un poco que Canadá y Groenlandia sean suyas.
Bueno,
también.
Es lo que quiero decir, incluso lo que va a invadir. Y luego jugamos a este juego que jugamos todos de decir, no, esto es una táctica negociadora. Bueno, será una táctica negociadora o no, pero la democracia le ha dicho a Donald Trump, usted puede saltarse la democracia. Cuidado con esto, porque esto es lo que nos estamos jugando. Hablamos aquí muchas veces, los que seguimos el dinero, de dinero. No, estamos hablando de poder. Estamos hablando de democracia. Lo que nos estamos jugando, chavales que estáis ahí fuera, lo que nos estamos jugando es la democracia. Y cuando la regalamos, recuperarla después es muy complicado, es muy difícil. Cuando regalamos libertades, recuperar esas libertades es muy complicado. Y sé que esto suena apocalíptico y sé que esto suena a... pero es muy sencillo perder y muy difícil recuperar. Y yo en esta es en lo que estoy preocupado, porque creo que nos estamos acostumbrando a que ciertas cosas se pierdan. Dejadme que os ponga uno o dos ejemplos. Por ejemplo, la vida privada. Esto de que tú puedes saber con quién se acuesta uno y tienes derecho a opinar sobre con quién se acuesta uno. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos tolerado que podamos opinar sobre... es una pendiente deslizante muy preocupante. La vida privada de Pablo Iglesias y su mujer y sus hijos. Porque lo siguiente ya es la vida privada de Pedro Sánchez y su mujer y sus hijos. ¿Quién es el siguiente? ¿A quién más podemos atropellar? Cuando permitimos ciertas líneas rojas cruzadas, ya no hay marcha atrás. Y ojito con esto, porque si jugamos a este juego, ¿qué creemos? ¿Que Núñez Feijóo no tiene mujer? ¿Que no podemos hablar de su vida privada? ¿Que abrimos la veda a qué vida privada tiene Santiago Abascal? ¿Qué vida privada tienen algunos de los que van acosando por ahí fuera? Cuidado con estos juegos, porque, insisto, cuando empezamos a renunciar a ciertos límites, y estos límites nos los imponemos nosotros, cuando renunciamos a estos límites, renunciamos a la democracia. Cuando creemos que todo esto se gana con quién tiene más dinero, quién tiene más poder o quién tiene más fuerza, estamos perdiendo lo que nos hemos dado, que son los límites y cómo nos autocontrolamos a nosotros. Cuidado con lo que estamos haciendo, porque lo que dice Biden, que es mi reflexión final, es: aquí no está en juego el dinero, aquí está en juego el poder y la justicia. Es decir, aquí está en juego la democracia.
Pues así sí, es. Gracias, profe.
Así ya os he soltado así el sermón, es. Como y decía Aznar. Menudo coñazo les he soltado. ¿Qué decía Aznar? Pues está.
Es verdad que
Javier, pues menos mal que tú eras el optimista de, la, de, no, de las nueve no, plantas de aquí porque, del grupo.
Yo soy optimista porque digo, esto es lo que nos estamos jugando y no necesariamente lo tenemos que perder. A mí los endongos estos que te vienen, o los giles que te vienen, o los mitos que te... No, es que... No. Ustedes pueden perder la cabeza, la razón y la educación. Eso no me obliga a perderla a mí. Yo creo que los buenos ganamos. Yo siempre soy de estos, de creer que los pesimistas también se equivocan y que esto del lado oscuro de la fuerza es muy tentador, pero que los Jedi ganan.
Y amor, es que los beneficios colaterales de la democracia son, van a ser incluso buenos para los Quiles, por ejemplo, ¿no? Porque les van a proteger.
Ellos
de
están lo que viviendo decías, solo de esto. Ellos están viviendo del lado bueno de la fuerza. O sea que no.
Cuando
no,
las cosas pasan optimista. De la violencia digital a la violencia en las calles, como hemos visto en la
con
presentación.
Con Antonio Maestre arrojando el micrófono de Vito Quiles recientemente.
O la que se ha liado alrededor de la presentación del libro de Irene Montero. Joder, en la calle. Fuerte, es que tía. Claro, estamos viendo unas cosas que han nacido en Internet.
Pero te das cuenta de quién ha ganado ahí. Hay unas amenazas, hay unos fascistas amenazando y de repente te das cuenta de que somos más. Los demócratas somos más.
Estamos bien organizados
más.
Y sabemos cuando claro, nos tocan demasiado.
Claro, y lo único que hay que hacer es actuar. Porque somos más. En el lado bueno somos más. Todas estas fuerzas, la bilis es menos que la sangre, si me permites decirlo así. Sí. Que el oxígeno es más que el humo. Yo creo que simplemente hay que actuar. Que la cosa que estáis diciendo es la cosa que hay que hacer. Pensar y actuar. Y luego, muy importante, votar.
Votar.
Pues nada, acción y más acción, que nos encanta a nosotras.
Y esperanza y alegría. Hombre,
yo de esa tengo bueno, a raudales ahora mismo. Se me ha quedado el cuerpo, claro. O sea, tú imagínate, Javier, que es que a nosotras nos escuchan esas pobres enfermeras que están de camino a sus puestos de trabajo precarizados, que les tocan sacar 50.000 extracciones en 30 minutos. Pues vais a entrar con un cuerpo fantástico a vuestro hospital.
Nunca hemos sido un podcast de dormir, siempre hemos sido un podcast de gimnasio y de atasco.
Y de despertar.
Exacto. Efectivamente, un podcast de escaleras del metro, un podcast de 8 de la mañana, somos un podcast de la adrenalina, del cortisol, y así vamos a seguir, queridas amigas, si vosotras seguís al otro lado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javier. Gracias, ha sido la bomba, ¿eh?
De verdad, no quiero deciros nada, pero me vais a perdonar. Por favor, me tenéis a vuestros pies.
Al contrario, bueno, vaya retórica. Cogemos estos datos.
Y vaya voz radiofónica, que eso me encanta.
Sí, sí, tienes muy bien la pausa y todo eso nos encanta.
Es que es increíble. Sí. Yo pensaba que lo leías todo, pero no, claro, ya te he visto aquí en vivo y en directo y tienes un teleprompter de Los Ángeles delante.
Tengo un amigo que me dice esto. Dice, tú tienes voz de te dejo embarazada con la voz.
Pues claro, literalmente. Bueno, pues oye, pero también, oye, un pequeño aplauso a las gentes que tienen una voz linda que pueden efectivamente...
Por favor, que me ponéis rojo.
Claro.
Insisto, gracias a vosotras. Sobrino, Mateo, si nos estás escuchando, esto es a lo que se dedica tu tío, querido amigo.
Venga, Mateo, pues oye, un besito para Alex, Jesús, Bea y nuestras Sara y Paula, que también están desde casa haciendo pues todo esto posible. Recordad, sigue en pie lo de la oferta, los roll-ups, de lo que sea. No nos despidáis.
No nos despidáis, por fin. Venga, por fin.
Hasta luego, hasta la semana que viene, chicas.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.